música, política, deporte, espectáculos.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Al Derecho y al Revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos empezando el programa número 288, lo tuve que mirar, Marta.
Es que ya son muchos, son
ya
muchos.
Son muchos, 288, qué bárbaro.
Uno mejor que otro.
Nos faltan 12 para los 300, tremenda cifra.
¿Llegaremos?
Y vaya uno a saber qué puede pasar en la Argentina de acá al 300, Dios mío. Bueno, le agradecemos como siempre a Leonardo Justi, que está en la operación, Leo en realidad para los amigos, Federico Fede Politi en la producción. Nos pueden llamar, ya lo saben, al WhatsApp, el 11-5577-1192. Repito, 5577-1192. O también al 3987-4117.
Y yo quiero agregar algo que es el lema de esta radio y que propongo que lo incorporemos como lema también para nuestro programa. Me encanta, porque todo es cultura y porque somos radio.
Muy bien, tal cual.
Muy
tal
bien,
cual.
Marta,
por lo menos es lo que intentamos, ¿cierto, Mercedes? Ahí está de fondo. Cosa curiosa, la voz de Mercedes me salió medio floja.
Bueno, estoy tratando de bajar mi tono tan, no sé cómo llamarlo, sonoro.
Sí, pero hoy vas a tener que subirlo un poco. Tenemos una sala de Zoom muy concurrida, tenemos a nuestro invitado que ya lo hemos anunciado, a Bernardo Blechmar, ya lo vamos a presentar, está Charlie Marsh también, ahí escondido, pero a la vista. Y les damos la bienvenida a Bernardo. Bernardo, yo quiero empezar porque Bernardo, no lo voy a presentar obviamente con el currículum porque es muy largo, pero yo nunca dejo de destacar que él en su currículum arranca con profesor de educación física del Instituto Nacional de Educación Física, ¿no? Y recién después pone licenciado en ciencias de educación de la UBA, becario Distinguished Leaders Program de Brandeis University Boston, todos sus cargos académicos que son muchísimos, en San Andrés, en Belgrano, en Flaxo, consultor además en su otra faceta en procesos organizacionales en la Ford Foundation y consultor en agencias gubernamentales varias que sería largo enumerar, varios libros, El lado subjetivo de la gestión, el clásico Gestionar es hacer que las cosas sucedan, reeditado y motivo de muchísimas conferencias. Bernardo, especialista en educación, especialista en consultoría de empresas y bueno, pavada de tema la educación. Bienvenido, Bernardo, ¿cómo te va?
Perdón, pero yo quiero agregar algo que has omitido y que es fundamental en el currículum de Bernardo. Es un gran jugador de tenis.
¡Apa!
Es un gran jugador de tenis.
Yo creí que ibas a decir que es mi primo, además.
Eso es otra historia. Pero además yo quiero decir, quiero hablar de la parte humana, porque nuestros invitados tienen ese perfil humanístico que es tan necesario en las personas, ¿no? Bernardo es un gran tipo, es un tipo generoso, además de ser inteligente y hacer todas esas cosas que vos decís ahí que hace. Sé que ha ayudado a mucha gente, a mí me ha ayudado, al equipo que trabajaba conmigo, me ha ayudado en cuestiones que tienen que ver con gestión de instituciones, me ha ayudado con cuestiones organizacionales, y es absolutamente en su profesión, absolutamente objetivo, crítico cuando tiene que serlo, elogioso cuando tiene que elogiar. Bueno, Bernardo, vos sabés, no puedo extenderme, pero sabés que yo te quiero mucho. Por eso.
Eso último justifica todo lo anterior.
Por las dudas, dije, por las dudas voy a aclarar. Por si alguien me dice, no, pero no es tan así, Bernardo Blechmar. Yo aclaro, claro. Miren, yo lo quiero mucho y entonces para mí es esto, esto, esto y esto.
Yo diría algo. Dale, Bernardo, subí un poquito el tono. A ver, me parece que te escuché bajo.
¿Se escucha bien ahora?
Sí, un poquito más fuerte, onda Mercedes, cuando está con sin micrófono cerca, digamos.
Hablo más fuerte y además agradecer enormemente la presentación, absolutamente hecha de primos y de amigos.
Bernardo, yo quería iniciar.
Y hoy por hoy, el tema de los primos es un tema un poco candente.
No, es delicado, pero yo aclaro que no te estoy proponiendo para ningún cargo. No, claro. Con lo cual me parece que no hay el toque de nepotismo al que te estabas refiriendo.
No, claro.
Bernardo, te voy a hacer escuchar. Vamos a empezar rara la entrevista. Te voy a hacer escuchar un audio de 30 segundos. En el cual se le pregunta a varios chicos, es una cosa que la vas a escuchar y quiero después tu opinión y vos vas a entender por qué.
¿En qué provincia nació Lionel Messi?
En Rosario.
En Rosario. O sea, ¿qué provincia?
Oh, me está matando. ¿Dónde queda Rosario, amigo?
En Rosario.
O sea, ¿qué provincia?
Córdoba. No, Buenos Aires, ¿no?
No, no puede decir eso.
Rosario. O sea, ¿qué provincia? ¿Cómo provincia? ¿Rosario es una provincia?
Sí.
No saben ninguna.
¿En qué provincia nació Lionel Messi?
En Rosario.
O sea, ¿qué provincia?
Así están las cosas, país, y se las hemos contado.
Bueno, esto nosotros voy a agregar, por supuesto es un video de TikTok muy llamativo, pero no es que lo hemos chequeado con una encuesta masiva o con cientos de personas, pero sí hemos hecho un chequeo porque nos pareció tan tremendo como dato que hicimos un chequeo en amigos, familiares, sí, etcétera, y lo corroboramos, ¿no,
yo, Marta? Yo quiero aclarar que soy muy cuidadosa con estas cosas que circulan por internet, sobre todo con los TikTok, pero me pareció interesante la cuestión y decidí eso, chequearlo con hijos de amigos, con nietos de amigos, y las respuestas en distintas edades de los chicos incluso fueron absolutamente coincidentes o más disparatadas que estos chicos de TikTok.
Dale, Bernardo.
Una primera aproximación que quiero hacer en términos de honestidad intelectual. Mi acercamiento, yo me considero en general una suerte de outsider de las organizaciones. Esto es alguien que mira desde afuera, mirando a la organización, y eso atraviesa, por eso me interesa, digamos, la educación en principio y también los temas de gestión pública, la gestión empresaria. Es como si uno no perteneciera al centro de esos ámbitos, sino que los mirara comprometidamente e interviniera como desde afuera. Entonces tengo un diálogo con esa situación que tiene esa doble característica: mirarlo desde un sistema organizacional y al mismo tiempo comprometerme con lo que está ocurriendo, especialmente en la educación. La primera reacción que uno tiene frente a esto es que había, de algún modo, Wright Mills, que era un sociólogo en algún momento de hace muchos años, decía que la imaginación política tiene que ver con ver en un hecho muy puntual, como si fuera un evento, una situación, algo que denota el macro, denota lo que pasa mucho más allá de ese detalle. Lo que ustedes muestran es también un hecho muy puntual, pero que da cuenta de una de las dimensiones que ha ocurrido con la educación, que es la degradación de los saberes. Es una de las dimensiones, así como se ha generado inclusión importante. Inclusión significa que hoy casi todos los chicos están escolarizados, más allá que hay degradamiento, de algún modo alejamiento, pero todos están escolarizados. Desde el 2006 hasta ahora, la secundaria es obligatoria, se empieza antes de la primaria. La inclusión es un hecho. Ahora hay un tema que es degradación de saberes y enorme fragmentación de la educación. Es decir, podés encontrar escuelas de altísimo nivel, al nivel de las más altas de Europa, y te encontrás también con la situación de escuelas que, como lo dice Gonzalo Santos, Gonzalo Santos es un autor que tiene un librito muy, muy interesante, que se llama Educar en tiempos de hashtag, donde él, como protagonista de un profesorado, lo que define básicamente es el simulacro. Esa es la palabra que condiciona su mirada. Simulacro porque los profesores hacen que enseñan y los alumnos hacen que aprenden. Y en ese pacto, un poco bizarro, que se da por muchas circunstancias, no por maldad de nadie, se produce esta situación por la cual se atraviesa la escuela, pero no se conoce más allá del atravesamiento del tiempo. Es casi como algo, eso en muchos lugares. Y vuelvo a repetir que la fragmentación te podés encontrar, y las conozco, Mercedes seguramente también, colegios de un nivel que está fuera de world class, de clase mundial, y al mismo tiempo te encontrás con lugares donde efectivamente el tema se reduce básicamente a pasar, estar y simular que se enseña y aprende. O
sea, tenés sí.
Una fragmentación, ¿no?
Bernardo, yo soy maestra normal nacional, siempre me ha enorgullecido serlo, me encanta la docencia. Si hubiera podido, hubiera ejercido la docencia casi full time, te diría. Muchos me han dicho, Marta, pero vos has sido una docente de alguna manera en tu vida. Bueno, no me lo creo del todo, pero a mí me encantaría, por ejemplo, ser invisible e ingresar a algunas aulas y escuchar lo que los maestros enseñan, la actitud de los niños, qué útiles usan, cómo están distribuidos los pupitres, qué curiosidades tienen los chicos, qué elementos tecnológicos, podemos imaginarnos que es el celular, etcétera, los atraen o atrapan más. ¿Cómo se desarrolla la vida en el aula en este momento? Es algo que siempre pienso y me encantaría hacer. ¿Vos has tenido posibilidad de estar en un aula, escuchar el vínculo entre docentes y alumnos?
Y te encontrarías básicamente con una paleta de posibilidades y de escenarios tremendamente diferente. Te podés encontrar nuevamente con aulas, escuelas, muchas de esas privadas, algunas públicas, en donde realmente hay lo que se llama, hay un autor que llama la erótica de la enseñanza. La erótica de la enseñanza tiene que ver con el deseo, no de saber, el deseo de conocer, porque saber sería como algo instalado, como algo que de algún modo se adquiere y está ahí. El conocer es la actitud de aprender, y te encontrás con eso en muchos lugares. Inclusive en algunas escuelas públicas aparece eso, y en otras te encontrás con el hartazgo, con el cansancio, con la cuestión de que hay un aburrimiento total y que el punto de escape a veces son celulares, son el sueño, son los problemas que se traen, los temas que de algún modo rodean el sistema educativo, propio también de un sistema
social. Esto nos remite inevitablemente a la calidad del docente.
Yo creo que nos remite, vamos a hacer dos miradas de esto. Yo coincido, y te voy a decir que es una de mis hipótesis, pero es simplemente una mirada. Yo creo que si cualquier proceso de transformación tiene el centro en la formación, en la capacitación y en la trayectoria docente y directiva. Es decir, si vos me decís la ley de Pareto aplicada a educación, yo diría que el 80% de los resultados está en el 20% de las dimensiones, y en ese 20% están la formación y la trayectoria. Porque el problema que tenés con los docentes, Marta, es que vos le estás pidiendo a alguien que en circunstancias tremendamente difíciles sostenga durante 10, 20 o 30 años una situación de violencia, de desatención, de crisis social, de situación de desgarramiento social, y que permanezca con el deseo y con las ganas de enseñar. Entonces yo te diría, y ahora remito, digamos, me remito a mi propia experiencia. Yo te diría, decía, yo, para mí fue un desafío, es una historia particular de la de hacer educación física de alguien que era absolutamente inepto para los deportes. Ese fue mi desafío, en realidad. Yo empecé por eso. Bueno, empecé por eso, educación física, y porque quería tener un título rápido que me habilitara económicamente a seguir la universidad, y era posible en ese momento. Yo te voy a decir que en términos docentes, después de que me recibí, y tenía 20 años, 21 años, al año tenía un Citroën y había pagado un departamento de dos ambientes, con el dinero que ganaba en las escuelas. Y no era una excepción total, era parte de esa realidad. Era el momento en que, siendo maestra, en tu momento o en el mío, era efectivamente un lugar de cierto lugar de referencia social. Hoy es todo lo contrario. Entonces, primer punto, está el tema de apostar a la formación. Esto es lo que se hicieron básicamente en Finlandia. Eso lleva mucho tiempo, porque la formación y el sostenimiento de la trayectoria viene también con la exigencia de la calidad con que vos desempeñas tu rol. Pero primero viene la formación, primero viene la capacitación, primero viene el sostén que tenga el docente para trabajar.
Hoy está trabajando. Perdón, ¿cuándo empezó a deteriorarse la formación del docente? Porque yo me recibí, estudié, fui a la escuela secundaria pública en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, Rojas. Y hoy, justamente, estuve repasando algunas de mis carpetas, por ejemplo, la carpeta de literatura. Yo me maravillaba de las cosas que esta profesora, que la tengo absolutamente presente, nos ayudaba a comprender, a leer. Pedía, entre otras cosas, estuve viendo hoy, después de hacernos leer unas cuantas cosas que tenían que ver, y libros que tenían que ver con lo que íbamos a hacer, pero otros que parecían que no, que inventáramos un diálogo imaginario entre Juan Bautista Alberdi, Gutiérrez y Esteban Echeverría. Y es fantástico el resultado que se obtiene. Yo me pregunto, ¿algún maestro en este momento, salvando todas las distancias, podría pedirle a sus alumnos un diálogo imaginario entre Perón, entre Perón, Alfredo Palacios e Hipólito Yrigoyen?
Hoy vos sabés que tenés un nuevo desafío, que eso lo podría hacer la inteligencia artificial sin ningún problema.
Eso era lo que yo pensaba, Bernardo.
Y hoy se te abre, ahí se te abre otro tremendo desafío, que es, hoy no lo evitaría de ningún momento, porque no sabemos, y me reconozco en proceso de ignorancia también, los efectos, la cuestión que tiene ese tema, que hoy debería estar en el centro de un debate para poder, primero, entender, segundo, pensar cómo y utilizarlo. Pero vuelvo al otro.
Sí, la pregunta, Bernardo,
te termino con esta. Espera que termina. Ahí va Mercedes, termina Bernardo y vas vos.
En la pregunta de cuándo, bueno, hay estudios que te plantean que básicamente esto ocurre fundamentalmente cuando se juntan llamémoslo así, el planeta, diría Axel, mi amigo, Rivas, entre el planeta de la primaria con la secundaria. Recordá que la secundaria era un tema de élite hasta los años 60, 65, 70. Ahí se armó una base donde 2 de cada 5 alumnos ya estaban en la secundaria, y era la misma secundaria con los mismos docentes, con los mismos edificios, con los mismos sistemas, para tomar una población enorme que hoy tenés, y eso es buenísimo, a mucha gente que accede por primera vez en su familia, accedía a la escuela secundaria. Entonces ahí el sistema colapsó totalmente. Siempre te queda el héroe docente, que lo vas a encontrar siempre en escuelas, en lugares que de repente con nada hace todo. Y si querés una referencia, el profesor Córdoba en Salta, un tipo que al lado de la Universidad de Salta creó un sistema de educación de la física, porque no lo dejaban hacerlo en la universidad, lo hacía libremente. Todos los alumnos que tuvo pasaron después al Balseiro, algunos llegaron a altísimos puestos en Europa. Lo hacía él, falleció hace muy poco, y esto, con esto termino, estoy proponiendo que algunos de estos personajes, como el profesor Córdoba, sean realmente héroes y tengan nombres de calles, de plazas o de escuelas, porque son referentes educativos. Pero son... Sí, hasta ahí.
Mercedes y después Charlie, dale.
Sí, yo quería, Bernardo, si vos podés reflexionar en la línea que venías pensando, que lo nombraste a Gonzalo Santos, ¿no? Enseñar en tiempo de hashtag. Ahora sería enseñar en tiempo de inteligencia artificial. ¿Cuáles son los elementos? Se está reflexionando sobre el tema. Pero ¿cuáles son los elementos que vos rescatarías para empezar a observar?
Hay una pequeña anécdota que están contando en estos momentos, que es que una prueba excelente se descubrió que fue contestada perfectamente con los sistemas del GPT. Pero después se descubrió que el profesor hizo la prueba también con el GPT. Y los dos estaban en la misma situación. Yo te diría que hoy, como todas las tecnologías, tenés lo que uno podría llamar el lado luminoso y el lado oscuro. El lado luminoso son todas las ventanas de posibilidades que se te abren, inclusive para jugar, como hablábamos con Marta recién, acerca de personajes, información, que por supuesto todavía tiene errores, cada uno que lo ha probado lo ha notado, pero va en camino a perfeccionarse. Y tiene un lado oscuro. El lado oscuro, uno de ellos, es que de algún modo te vuelve cada vez más dependiente y menos pensante. Tomemos el caso del taxista que en algún momento conocía todas las calles de Buenos Aires o de cualquier ciudad solamente con que le digas un dato. Y hoy yo creo que no te subís a un solo auto al que le decís dónde vas, y si no tiene el aparatito, no piensa.
Es la pura verdad.
Y cuando así no es. Piensa, es que cada vez estás arrinconado tu pensamiento en aras de algo que te lo van a entregar cocinado, comido y digitado a través de un botón. Y esto, en términos pedagógicos, es una alarma enorme, al mismo tiempo que es una gran posibilidad. ¿Cómo articular ese equilibrio? Bueno, eso es parte del debate, de las cosas que tenemos que ir viendo.
Charlie,
negarlo es imposible, someterse es casi suicida.
Perfecto. Charlie, perdón. No, está perfecto, dale.
No, quería preguntarte sobre qué rol le ves al sindicalismo en la construcción de una educación a futuro, ¿no? Es decir, obviamente más allá del rol de defender los derechos laborales, sino como un espacio también de incidencia en las políticas públicas sobre educación.
Es un tema tremendamente urticante, por lo menos en lo que yo creo y conozco. La primera, hay que distinguir, como en muchos casos, la justicia de los jueces o la educación de los docentes o el sindicato de los sindicalistas. Reivindiquemos el sindicato como ese lugar colectivo que tiene que ver con la agrupación profesional que intenta defender la calidad y el sostén de una profesión. Eso es el sindicato, y yo creo en los sindicatos. El segundo es quiénes son los que conducen esos sindicatos y sobre qué base lo conducen. Y yo creo que, como la mayor parte de nuestras instituciones, está muy degradada en intereses que son particulares de quienes conducen y que de algún modo remiten a intereses que no tienen que ver con el objeto educacional, sino muchas veces con los intereses políticos, partidarios, personales, que detienen una parte importante de la evolución o las transformaciones requeridas. ¿Es todos? No, por supuesto que no son todos, y uno puede encontrar en cada institución gente, lugares, líderes que tienen una mirada, digamos, generativa, pero en general tienen ese lugar. Vos pensá, para poner un ejemplo nada más, el debate que hemos tenido acerca de la pandemia, si abrir las escuelas o no abrir las escuelas, cuando había por lo menos una mirada internacional acerca de que las escuelas necesitaban ser abiertas, y había una discusión que no era finalmente una discusión, uno veía que era una discusión político-partidaria, de sector, de facción, liderada por los sindicatos.
Ahora, Bernardo, en un poco, no digo que sea lo mismo, porque no es exactamente lo mismo, pero sobre todo en la provincia de Buenos Aires, algunos de esos sindicatos preponderantes que durante otros gobiernos han hecho decenas, infinidad de paros en situaciones económicas iguales o menos graves, por lo menos, que la de ahora. Yo veo que hoy se conoció una resolución, que vos sin duda la debes conocer, referida a la escuela secundaria en la provincia, en la cual se establece un registro institucional de trayectorias educativas. Lo digo en castellano. Es un sistema que reemplaza las tradicionales mesas de examen por instancias de intensificación para acreditar materias. Es decir, los alumnos que no aprueben una o más materias, en lugar de rendir un examen, concurrirán a trabajar 2 semanas sobre los contenidos no aprendidos por el docente. Yo digo, seguimos nivelando para abajo. Esto es blanco y negro, o hay grises por todos lados. ¿Hay alguna idea desde la academia y desde los equipos que acompañan a los distintos partidos políticos? ¿Hay coincidencias básicas sobre lo que debería hacerse para mejorar esto?
Mira, primero, por supuesto, en mi opinión, no acuerdo con ese tipo de cosas. Yo creo que efectivamente los exámenes bien preparados, trabajados, también son un desafío. Yo creo que acompañar una trayectoria no es algodonar un proceso, sino acompañar y desafiar para fortalecer. Me parece que ese juego de desafiar para fortalecer tiene que ver con ciertos niveles de superación que tenés que preparar, generar condiciones para que no se genere una mera meritocracia basada en desigualdades de origen. Pero eso es un tema. Ahora, lo que vos señalás, yo creo que está en el centro de la cuestión, y lamentablemente tengo que decir que le veo poca posibilidad. Y es, necesitamos, lo decía Juan Carlos Tedesco en algún momento, una suerte de cierto pacto educativo. Necesitamos un pacto educativo que defina, y acá me adelanto, si no fuera por estos temas de la profunda grieta, facciones, intereses, menudeo que tenemos, la verdad es que no hay grandísimas diferencias en hacia dónde va la educación, qué es lo que deberíamos hacer, qué son escuelas de calidad, qué son docentes de calidad. No hay en ese terreno niveles de debate tremendos entre violencia y paz, qué sé yo. Entonces, es un terreno que teóricamente sería factible para decir, necesitamos encontrarnos las comunidades educativas para definir qué queremos, cómo lo hacemos, más allá de un gobierno de otro, inclusive para saber cómo debería ser un ministro de educación. ¿Un ministro de educación debe ser nombrado por el dedo de un presidente, o tal vez tenga que ser nombrado por alguna terna que sea presentada a un congreso, que tenga la legitimidad y que además tenga una, lo que podríamos llamar una partitura que puede tocar según su estilo, pero es la misma partitura de este ministro y del que viene? Porque no podés hacer transformaciones que duren un año o 2 años en esta situación. Y hay una cosa curiosa, ¿por qué tengo este nivel de pequeña frustración? Pensemos si hay alguno de los políticos que en este año electoral está planteando algo del tema educativo que salga del acontecimiento X que puede suceder en una escuela, con un barrio o inclusive con esta filmación. No hay un tema, y tampoco nosotros, creo, ciudadanos, estamos forzando a que esto ocurra. Más bien es una situación de repliegue. La clase media que puede se traslada a una educación mejor, suponiendo que en la privada. Vos pensás que en los últimos años casi 100.000 chicos se pasaron de la escuela pública a la privada, en un intento de defensa, en un intento de defensa frente a temas de paro, de situaciones. Y yo personalmente defiendo enormemente la educación pública. En el máximo de mi deseo sería que la educación pública sea la mayoritaria en el país y de calidad, porque es, sin duda alguna, es el lugar donde se articula ciudadanía y diferencias. En la época que Marta contaba, uno sabía que estaba en el mismo aula con el hijo de un ingeniero del portero de la esquina. Había en general ese tipo de cosas. Ahora, nada de lo que pasó va a volver a pasar. Por eso creo que hace falta eso, ¿no? Nos debemos un pacto. Y si no lo hacen los políticos, hay que forzarlo a ponerlo en la agenda.
Ah, sí.
Tal cual.
Sí,
última.
Yo, sí. Por supuesto.
Siempre nos pasa lo mismo.
Absolutamente de acuerdo. Pero yo quiero terminar con un golpecito de pasado que nos proyecta al futuro. Las palabras de Esteban Echeverría, que yo en el diálogo ese imaginario tomé, pero en este caso son textuales, 1830 más o menos lo dijo Esteban Echeverría, llegaremos a ser una verdadera fusión de todas las doctrinas progresistas, a ligarnos por vínculos indisolubles, a disponer de los destinos de nuestra patria y a organizar una alianza formidable que arrolle y pulverice la impura liga de los egoístas, los malvados y los opresores. ¿Estamos en eso?
Sí, sí. Vamos a decirlo así, querríamos estar en eso y no estamos en eso, sin duda alguna. Yo creo que hay un tema que todos me parece que podemos coincidir, que nos está faltando la grandeza de suponer que hay temas donde no podemos jugar a la cosa pequeña del partido o de la facción o de la institución, sino que está en juego algo bastante más importante y que es un terreno posible, vuelvo a repetir, no es que estamos en ámbitos totalmente diferenciados, hay matices sin duda, pero hay terreno común para poder generar un pacto que atraviese por lo menos 4 o 5 periodos de gobierno y que siguiendo la misma partitura puedan tener el estilo de cada nivel de gobierno.
Mercedes, si te animás a usar 20 sí, segundos vos minuto. Y dejar que él 30.
Sí. Bernardo, vos decís que estas ideas que se mantienen pasando los distintos gobiernos, por ejemplo, la centralidad del alumno y el docente como alguien que está ahí para asesorar y guiar. Es decir, que hay muchísimas ideas pedagógicas que se mantienen. ¿Una sola que vos rescatarías para que nos dé ánimos este empeño que decía Marta de mejorar la calidad de la educación?
Tengo 2 o 3 ideas que están ocurriendo. Una que estamos intentando hacer como una experiencia en la Ciudad de Buenos Aires, que es la comunidad de práctica de directores. Yo creo que ya no existe la capacidad de dirigir individualmente una escuela y necesitas articular equipos que se auto consulten, generen prácticas de discusión colectiva. Lo estamos haciendo y creemos que hicimos algunos prototipos y de algún modo tiene que ver con que la figura central, porque una de las cosas que define, y eso también está estudiado, una parte significativa de una diferencia en un centro educativo es quién es la persona que lo dirige, cuál es el equipo directivo que está a cargo, y ahí tenés una diferencia ya. No hay que esperar muchos años. Entonces, trabajar no sobre la base de un director, sino comunidades de práctica, es uno de los temas. Segundo tema, se está trabajando mediante la idea del CIPEC en varias provincias, en la idea de alarma temprana. Sistemas que de algún modo alertan sobre situaciones de deserción antes de que ocurran y tomar de algún modo algunas medidas que constituyan la posibilidad de sostener esa posibilidad, sea un tema social, pedagógico, lo que fuera. Mucho más que facilitar pasajes de algún modo que debilitan finalmente el pensamiento y la capacitación, en mi opinión, por supuesto. Para darte 2 ideas concretas de lo que de algún modo puede estar ocurriendo.
Bernardo Blechmar, especialista en educación, especialista en organización, especialista en gestión escolar, un tema que hemos tratado con él y volveremos a tratar. Teníamos el compromiso de reunirnos regularmente, de pedirle a Bernardo regularmente hablar de educación y que nos traiga también otros protagonistas de esa área, y lo vamos a seguir haciendo. Muchísimas gracias por tu participación y te mandamos un abrazo. Y nos vamos a ir a una brevísima pausa musical que tiene bastante que ver con esto que estamos charlando, porque se trata de hacer camino al andar.
Murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso.
Al derecho y al revés, un programa de radio que busca analizar, compartir y explorar diferentes temáticas por medio de la reflexión, el diálogo y la invitación a la acción.
Estamos de vuelta. Bueno, un poquito de Serrat para levantar el ánimo, aunque Bernardo nos dejó también buenas ideas y sobre todo la posibilidad y la perspectiva de mejorar. Nos vamos a ir de la Argentina por un ratito. Tenemos un breve informe de Marcelo de Jesús desde Washington sobre un hecho realmente insólito para mí en los Estados Unidos, muy grave, y ya lo vamos a comentar, pero primero lo escuchamos a Marcelo.
Hola Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. Hoy participamos con una columna extra a raíz del escándalo desatado por la publicación de ProPublica, en la cual detalla que un juez de la Corte Suprema, Clarence Thomas, ha usufructuado beneficios enormes, tales como viajes en aviones particulares, alojamientos en resort de lujo, etc. Todo ello habría sido pagado por un millonario del negocio inmobiliario Harlan Crow, que resulta ser amigo del juez. Y además resulta que tales beneficios nunca fueron reportados. Uno de los viajes fue a Indonesia en jet privado y luego a bordo de un yate también privado de unos 50 metros de largo. Se calcula que ese solo viaje podría haberle costado a cualquier persona $500,000. Pero resulta que desde el punto de vista ético y legal, el juez Thomas no violó ninguna norma. Él mismo señaló que cuando accedió a la corte puso de manifiesto esta amistad y los viajes que hacía, y según señaló, se le dijo que no tenía ninguna necesidad de reportar. La obligación nace cuando el financiamiento lo hace una persona que tiene juicios ante la Corte Suprema, lo cual no es el caso del señor Crow. Lo cierto es que nadie tiene la culpa de tener amigos millonarios, ¿no? Pero también es importante destacar dos cosas. Por un lado, el juez Thomas es actualmente el único juez negro y uno de los miembros más conservadores de la Corte. Y por otro lado, el señor Crow es un importantísimo donante del Partido Republicano y la esposa es una destacada miembro de ese partido. De hecho, se reunió con el equipo de Trump para ver si se podían cuestionar las elecciones del 2020. Aparentemente, es una coincidencia que el mes pasado el Consejo Nacional de Jueces haya revisado justamente esa norma que permite no reportar esos beneficios para generar ahora la obligación de hacerlo. Algunos conservadores dicen que este ataque a Thomas viene de lejos, de cuando se lo propuso. En ese entonces, durante el proceso de confirmación, una señorita, Anita Hill, lo acusó de acoso sexual en un caso resonante que incluso HBO llevó a la pantalla. Sobrevivió a la confirmación. En cualquier caso, parece que siempre hay cenizas. En cualquier caso, también esperemos que haya mayor claridad en el futuro para que este tipo de situaciones éticamente dudosas tengan mayor claridad. Los dejo hasta la próxima columna.
Gracias, Marcelo. No sé, Marta, qué pensás, pero para mí es realmente, si lo nuestro es lago escondido, esto parece un mar
pero,
escondido.
Pero yo quiero recordarle a la audiencia, que seguramente tiene muchos integrantes que se interesan por política internacional, que se interesan por cuestiones institucionales, sobre todo de Estados Unidos o países más desarrollados que el nuestro, hablar y tener conocimiento del juez Thomas y tener conocimiento de la valía de este jurisconsulto. Y yo diría que la columna de Marcelo, hasta la mitad, estaba razonablemente bien, es decir, bueno, no es objetable constitucionalmente tener un amigo que sea empresario, que sea poderoso y que te invite a determinados lugares. Ahora, cuando agrega que ese amigo es un aportante significativo del partido
republicano,
bueno, ahí las cosas cambian.
Sí, tal cual. Mercedes, Charlie, comentarios.
Sí, dale, Charlie.
No, un comentario para ponerle un costado positivo al comentario de Marcelo es que frente al tema el sistema reacciona, ¿no? Y cambia la normativa. No persigue al juez, no dice que hay que hacerle juicio político a la corte, sino que cambian el sistema para que no se repita o para corregirlo. Ese me parece que es un aprendizaje interesante que ojalá se pueda aplicar acá también, ¿no?
Ahora, yo voy por el revés, Charlie, de eso. Me parece que en este caso yo haría el juicio político y verdaderamente no tendría nada de ataque a la justicia, sino todo lo contrario. De hecho, una de las cosas positivas que Marcelo, por la extensión que le pedimos que fuera muy corta por las características de este programa, pero no llegó a mencionar, es que los jueces federales de los Estados Unidos, la asociación que los representa, ha reaccionado muy duramente, ¿no? Porque no estamos hablando de un amigo que te invita a pasar un fin de semana en su casa. Estamos hablando de un amigo que te fleta un yate y te manda a Indonesia en business más el yate, qué sé yo, y se gasta $500,000. Y ese tipo, como decía Marta, es aportante muy importante y muy significativo de un partido al cual también pertenece a nivel de dirigente la mujer del juez, ¿no? Entonces, bueno.
Está bien, pero ahí lo podés investigar y si se comprueba que hubo un delito, lo juzgás, pero triturarlo por el solo hecho de hacer un viaje, aporte al republicano, a cualquier partido, digo, me parece que es justamente lo que se está haciendo acá, ¿no?
Bueno, pero eso no quiere decir que esté bien, Charlie. Éticamente hablando, no está bien, nada bien.
No, incluso más, lo del agua escondido acá, hablemoslo en serio, es decir, la filtración, haber ido a hackearle los teléfonos al ministro de Alessandro y a los jueces y qué sé yo, es un delito, se está investigando y me parece perfecto. Que esos jueces hayan ido al lago escondido con empresarios de primer nivel, que además son dueños de medios de comunicación, es por lo menos una gravísima falta de ética y eventualmente puede ser delito de dádivas también. Y eso no se está investigando con el mismo énfasis, ¿no? Es decir, que yo creo que lo que hay que investigar es todo. Pero bueno, no sé, Mercedes, si querés, si no, cambiamos de tema y seguimos.
No, yo quería decir, me acuerdo que Bernardo Blechmar planteó, citó a Pareto, y Pareto tiene una teoría sobre la circulación de las élites. Y justamente el tema de las élites a nivel global, porque tenemos que pensar global, no nacional, hay un tema ético profundo asociado al capitalismo y a esta cuestión de que cualquier medio está habilitado, ¿no?, para cumplir el fin de que gane la ideología o el partido político de turno. Ahí hay una, yo creo, Marta muchas veces lo planteó y creo que vos, Alejandro, adherís fuertemente al tema de las instituciones, ¿no? De plantear una política desde el fortalecimiento de las instituciones y que las élites lleguen a espacios de responsabilidad y de poder justamente por esta cuestión la ética, por esta cuestión de la formación y de la educación cívica, fuerte y profunda.
Sí, sobre todo.
El republicanismo.
¿Sabes qué, Mercedes? Sobre todo eso vinculado con el control del poder. Porque cuando yo escucho que un personaje como Zaffaroni dice ayer, además de otras pavadas que dijo, pero dice concretamente que Trump es víctima de lawfare, que la causa contra Trump la asimila a lo de Cristina y dice que es víctima de lawfare. Y en paralelo, el señor Netanyahu en Israel prácticamente quiere quitarle la mitad de sus poderes a la Corte Suprema, porque es el único organismo de control, justamente para que, entre otras cosas, no lo meta preso por corrupto. Entonces, el problema de las instituciones es que hace falta controles para que el poder esté contenido. Si todos cumpliéramos la ley, es decir, yo no quiero mezclar tomates con bananas, pero cuando a mí me dicen que un señor que no vive en la ciudad de Buenos Aires debe ser obligadamente designado como candidato de la principal fuerza política para ser jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y bueno, ahí nos vamos de las instituciones también, ¿no?
Bueno, yo quiero cambiar un poquito tema y traigo el librito. Ustedes saben que para mí el librito es la Constitución. Cada tanto, yo diría que con bastante frecuencia, lo abro en cualquiera de sus páginas. Tiene nada más que 129 artículos y cada uno de ellos nos enseña algo. Justamente, ayer abrí y me encontré con el artículo 54, que habla del Senado. Ajá. Y dice que se compondrá de 3 senadores por cada provincia y 3 por la ciudad de Buenos Aires, elegido en forma directa y conjunta, correspondiendo 2 bancas al partido político que obtenga el mayor número de votos y la restante al partido político que le siga en número de votos. Y cada senador tendrá un voto. Bueno, y me puse a hacer cuentas y veo que está complicado, ¿no? El equilibrio de fuerzas en este momento en el Senado. Tendríamos que analizarlo con cierto detenimiento en uno de los próximos programas. Pero acá, el artículo 55, y acá en esto quiero hacerte una pregunta, Alejandro, vos que sos abogado y entendés de muchas cosas, dice, son requisitos para ser elegido senador, tener la edad de 30 años, esto está clarísimo, haber sido 6 años ciudadano de la nación, disfrutar de una renta anual de 2.000 pesos fuertes o de una entrada equivalente y ser natural de la provincia que lo elija o con 2 años de residencia inmediata en ella. ¿Qué son los pesos fuertes, los 2.000 pesos fuertes?
Eso es una rémora casi medieval, ¿no? Es de la época en que la democracia era para los que tenían plata, digamos, ¿no? Los que podían ejercer los cargos eran los que estaban suficientemente.
¿Cuánto significaría en este momento esos 2.000 pesos fuertes?
Mira, no tengo la menor idea, pero se me ocurrió que razonablemente deben significar $2.000. No te preocupes porque todos los senadores ganan más que eso por meses.
Lo tenemos que seguir. Me extrañó que se mantuviera esto así, que no hubiera sido modificado. Esta es la versión de la Constitución de 1994.
Ahora, tengo una pregunta, Marta, ya que leíste esos artículos. ¿No dice nada ahí de cuántos empleados tiene que tener cada senador, de que tiene que haber en un Senado
de ese número de senadores,
2.000 empleados? ¿De eso no dice nada?
No, bueno, pero para eso justamente está la Ley de Acceso a la Información, que muchos, me incluyo, y lo incluyo a Charlie también, hemos trabajado para que se sancionara y por la cual cualquier ciudadano puede pedir esta información. La utilizan mucho los periodistas y está muy bien, pero cualquier ciudadano puede usar la Ley de Acceso a la Información y hacer esta pregunta que vos formulás, que me parece importantísima.
Mercedes, para que no se nos pasen los minutos, teníamos una efemérides hoy y hagámosla así de desordenada.
Sí, de otro Bernardo Houssay, que en 1947 obtuvo el Premio Nobel de Medicina y Fisiología, porque primero fue el primer investigador latinoamericano que conquistó este galardón de las ciencias. Pero por otro lado, sus investigaciones estuvieron vinculadas al metabolismo de los hidratos de carbono y al desarrollo del análisis y de la gestión de la diabetes en el ser humano. Así que me parece que por eso hoy es el día nacional del investigador científico, que creo que eso es muy importante a partir de la conversación que tuvimos con Bernardo Blechmann en la educación.
Sí, y mucho más en Radio Cultura, como dice
claro,
Marta.
Claro, en la educación pública y en una educación que invito a la audiencia a que googlee Bernardo Hussey y que vea cómo fue su trayectoria educativa. Fascinante cómo la educación y el sistema educativo de la época se adaptó a él. Increíble es. Así que nada, los invito a celebrar esta genialidad del sistema público educativo en nuestro país.
Acá Marcelo hace un comentario que por un lado resalta muy bien lo que planteó Marta de la vulneración de alguna manera de la actitud del juez norteamericano al tema de las campañas electorales, porque es un aportante muy importante de un partido, no importa de cuál, de un partido. Y también destaca lo que dice Mercedes, porque mejor dicho, lo que dijo Charlie, porque dice, de nuevo, hasta ahora no era antiético, pero debería serlo, y lo están cambiando para que ya lo sea, ¿no? Así que bueno, efectivamente algo positivo tenemos por ese lado.
¿Y estamos a tiempo de recomendar un libro?
Yo creo que nos sobra tiempo para recomendar un libro y volver a pegarle a alguien. Tengo unas ganas de pegarle a alguien, pero no físicamente, en términos culturales, es decir, con ideas.
Yo recomendaría en esta oportunidad un libro que tiene 100 años.
Ah, bueno.
100 años, mira. Y este año, este libro y el personaje que lo escribió van a ser muy mencionados en la Feria del Libro que se inaugura dentro de pocos días, como ustedes saben. El libro es Fervor de Buenos Aires y el autor es ¿quién? Jorge Luis Borges, por supuesto, nuestro querido Jorge Luis Borges, que. Fíjense ustedes la importancia. Se han hecho muchas publicaciones recientemente. Tengo acá un libro que se llama 100 años de fervor y son 9 miradas sobre Jorge Luis Borges y Fervor de Buenos Aires a un siglo de su publicación. Y allí, entre otros, hablan o escriben, mejor dicho, César Fernández Moreno y Ulises Petit de Murat, Beatriz Sarlo, Enrique Pessoni, etcétera, que hacen un análisis de lo que significó Fervor en ese momento, es decir, año 1923, Borges tenía 23 años, hacía poquito que había regresado de Europa, donde había estado unos años con su familia, redescubre Buenos Aires, esa Buenos Aires que él ama profundamente, y en muchas de sus referencias a este libro dice que todo lo que escribió después ya estaba de alguna manera esbozado en este libro. Y yo elegí uno de los poemas porque él menciona que justamente ahí está su infancia, ahí está lo que él va a hacer después, y se llama Un patio. Y dice, con la tarde se cansaron los 2 o 3 colores del patio. Esta noche la luna, el claro círculo no domina su espacio. Patio. Cielo encausado. El patio es el declive por el cual se derrama el cielo en la casa. Serena, la eternidad espera en la encrucijada de estrellas. Grato es vivir en la amistad oscura de un zaguán, de una parra y de un aljibe.
Muy lindo, muy, muy lindo. Bueno, tenemos un minuto cada uno, a ver, para decir algo sobre esto que anunciamos: el año electoral crece la distancia entre las preocupaciones profundas de la sociedad, inflación, inseguridad, corrupción y la agenda política. ¿Alguna reflexión que se les ocurra breve?
No, después de Borges, por favor, no nos amargues el resto del día.
Vos querés seguir con fervor, pero yo tengo fervor. Porque esto mejore. Dale, Mercedes.
Sí, yo tengo presente lo que sufrimos las personas de mi generación con no poder votar. Yo empecé a votar siendo muy grande, por lo tanto, para mí no importa las circunstancias, que siempre parecen críticas, siempre parece que se desmorona el mundo, pero mientras podamos votar y mientras lo vivamos como una fiesta cívica, como últimamente ha sido así, yo aplaudo. Por eso digo, no me voy a dejar enganchar por todas las complejidades y complicaciones, las dos cosas que tenemos que afrontar en los próximos meses. Pero aplaudo el hecho de que podamos tener las PASO y que podamos votar.
Charlie.
No, coincido en que la narrativa de la dirigencia política no recoge y lejos está de recoger las preocupaciones de la gente, pero lo que más me alarma es que las acciones tampoco, ¿no? Entonces creo que la gran brecha y el cansancio de la gente se va dando también en que confluyen esas dos cosas. No solamente lo ignoran desde la retórica, sino que desde la acción tampoco son prioridad las prioridades de la gente.
A ver, Marta, rápido, dale.
Bueno, sí.
Sin anestesia.
PBI real en declinación, inflación anual de tres dígitos, 40% de la población debajo de la línea de pobreza, Banco Central prácticamente sin reservas de libre disponibilidad, tarifas eléctricas y de transporte fuertemente distorsionadas, alta probabilidad de resistencia de sindicatos y organizaciones sociales, las medidas de ajuste, etcétera, etcétera. En estas condiciones, ¿quién en su sano juicio querría ser presidente de la nación a partir del 10 de diciembre próximo?
El revés para irnos con una sonrisa, porque ¿qué otra cosa podemos hacer que reírnos de esto? Nos vamos con Serrat, como siempre. Un abrazo para todos, hasta la semana que viene.
Que existe siempre una razón escondida en cada gesto del derecho y del revés. Uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio.